Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pecho.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com, 17 horas con 6 minutos. Nos olvidamos de respetar la ley de servicios de comunicación audiovisual que dice que hay que decir la hora dos veces por hora.
Y al pi, ¿no?
Sí. Eso cuando tiene una mala palabra.
No, el cosito de que suena cada media hora.
El cosito que suena cada media hora. Es esa M.
No,
muy bien,
pero me parece que hay algunas FM que también lo hacen, el pi.
No, sí. ya no. ¿Vos escuchás AM?
No, por eso.
Bien.
En alguna otra FM lo he escuchado, que te anuncian cada media hora que es cambio de hora.
Bien, esa voz es la de Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, también un poco como preocupada, porque pensé que este fin de semana largo era el primero que iba a vivir del 2022, que iba a estar sin trabajando, que no tenía que trabajar, pero veo como que me quedaron un montón de pendientes que voy a tener que usar este fin de semana largo para trabajar.
Bueno, eso es así, eso no existe. En cambio, acá Nico ya está viviendo la última hora de su semana. Ya dijo, miren, hoy pueden las cosas no salir como yo quisiera, pero ya estoy en fin de semana. Y bueno, lo comprendemos.
Ay, no. Yo quería un fin de semana largo para mí.
Bueno, ya lo vas a tener, te vas a hacer tu espacio seguramente para... ¿Qué querías? ¿Leer un libro? ¿Pasear?
No, sí, salir, estar tranquila, dormir. No tener que, prender la computadora para hacer algo de trabajo, estar pendiente de cosas que se tienen que enviar, etcétera.
Perfecto. ¿Se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp?
Al 11-67-10-37-58.
También por redes sociales, buscando CPR Suena. Recordamos que este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Hoy, si queda tiempo, haremos algunos anuncios de cosas nuevas que se vienen en el CPR. CPR Suena, nos buscan en Twitter, en Instagram y en Facebook y pueden interactuar con nosotros y nosotras. Y hoy el tema que vamos a tratar realmente es pensando también en el fin de semana. Es un tema un poco más...
ameno.
Más ameno, menos pálidas. Pero igualmente no deja de ser importante, interesante, y vamos a ver qué es lo que pasa en la ciudad con este tema. ¿Qué es, Laura?
Vamos a hablar sobre bicicletas en la ciudad de Buenos Aires. Sabes que se van a reinstalar 40 estaciones y también nuevas bicicletas. Por eso vamos a ver, bueno, y pensar y reflexionar acerca de qué normas, qué cuidados tenemos que tener en la calle las personas que manejan bicicletas, que usan bicicletas, y también los peatones y los automovilistas, ¿no? Porque, bueno, obviamente que una persona que está en bici quizás está más expuesta, y también los peatones quizás estamos poco acostumbradas a no bajar a la calle. Pisamos la senda, la bicisenda.
Territorio prohibido.
Exactamente. Bueno, entonces, hay que
nunca
ver...
Nunca falta la moto que aparece usando la bicisenda también. Es difícil eso. Es difícil.
No, bueno, la verdad que es eso... un poco reflexionar acerca de qué medidas de prevención, cuidados deberíamos tener en cuenta a la hora y el momento de usar bicicletas acá en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? Porque es genérico. Pasa que, bueno, esta ciudad es muy intensa.
Así es, esa es la propuesta. 31 Minutos es un programa infantil que hay en Chile, del cual yo soy fanático y mucha gente es fanática en toda América Latina. La música con la que vamos a empezar hoy... viene justamente de allí, Freddy Turbina haciendo Mi Equilibrio Espiritual, que cuenta la problemática de sacarle las rueditas a la bicicleta.
Sí, hoy es un día muy especial.
¿Por qué?
Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Se derriten cuando me ven pasar. Soy genial.
Y es genial.
Inmortal.
niños que quemo.
Ya no más vergüenza puedo leer. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual.
Soy genial.
Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen las rendijas.
Soy genial.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas del niño,
nunca más nunca.
Dudas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Freddy Turbina, Mi Equilibrio Espiritual, de 31 minutos, y seguimos aquí en vivo en El Peso del Rocío, en FM La Tribu, hoy hablando justamente de bicicletas en la ciudad, Laura, y ya tenemos la entrevista central del día.
Estamos en comunicación con Melina Dorza, que es integrante del Observatorio Vial Latinoamericano y también especialista en seguridad vial. Hola Melina, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Francisco,
muy
bien. Encantada.
Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, Melina. Y la verdad es que, bueno, sabemos que usar bicicleta, digamos, ayuda a la salud, es económico, digamos, es ecológico, te da autonomía, pero también hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son las normas que tendríamos que cumplir y tal vez normas que no estamos respetando al hacer uso de la bicicleta en una ciudad como tan intensa como la que es Buenos Aires?
Sí, sin duda, Laura, vos el planteo y la intro que nos das, la verdad que es así. Hoy la bicicleta realmente que es un medio de movilidad sustentable, nos ayuda muchísimo para la salud, por supuesto que también tiene un gran impacto, digamos, en la mejora ambiental, ¿no? Porque reducimos las emisiones gaseosas, con lo cual es todo un beneficio. Pero ¿qué pasa? Del otro lado de la moneda, nos estamos encontrando que con el incremento de esta movilidad estamos teniendo un gran incremento con la siniestralidad. ¿Por qué? Porque en especial en Cava, entre los peatones, las bicicletas y las motos representan un 82% de las muertes hoy en Cava. Con lo cual, tenemos que evaluar qué es lo que está pasando a nivel local. Y lo que estamos viendo es que las personas que utilizan una bicicleta no conocen de la normativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que primero que son no identificables, no tienen una licencia, con lo cual al no tener una licencia no conocen la ley de tránsito. Hoy sí, dentro de la ley de tránsito están reguladas todas las normas que tenemos que respetar cuando utilizamos una bicicleta. Esto quiere decir, y es algo que también vemos todos los días, entre los ejemplos, es que tenemos que respetar los semáforos, no tenemos que andar por las bicicletas, tenemos que circular por las sendas especiales, en el caso, por ejemplo, de ciclovías, andar por esa zona, no circular por avenidas, utilizar todos los elementos de seguridad apropiados para circular, en primer lugar lo que es el casco, después la iluminación de la bicicleta delantera y trasera, que la delantera tiene que ser blanca y la trasera roja. Después, tener timbre, entre otras también tener espejos. Entonces, tenemos que conocer no solo la normativa de tránsito, sino también cómo tiene que estar equipada nuestra bicicleta para, digamos, ver y ser visto, ¿sí? Entonces, con esta problemática del incremento en el uso de la bici y que la persona no es identificable, claramente hay una gran transgresión de las normas, ¿no? Que es lo que nosotros vemos día a día. No se respetan los semáforos, se anda por la vereda, no se respeta el peatón, ¿sí? Se circula por lugares inapropiados, con las condiciones inapropiadas, con ropa oscura, que muchas veces vamos de noche y tampoco los vemos.
Funciona más como un peatón con ruedas, porque los peatones tampoco muchas veces cruzamos en rojo por lugares indebidos y, exacto, por supuesto, no tenemos licencia para caminar, digamos, es así.
Exacto, al no tener licencia, primero que no conocemos de esas normas y segundo que tampoco podemos ser sancionados, ¿no? Como cualquier vehículo. Ahora sí, el que maneja una bicicleta también tiene que respetar todas estas normativas, al igual que, por ejemplo, un vehículo, ¿no?
Claro, pero, por ejemplo, sí, ahí te quería preguntar, estas recomendaciones que estás dando que están normadas, ¿no? Usar casco, e iluminar la bicicleta, el tema de la ropa, ¿son pasibles de sanción si no se cumplen? ¿Se dan sanciones de este tipo?
Sí, estas normativas o estos requisitos están contemplados en nuestra Ley de Tránsito 24.449, específicamente en el artículo 50 bis, con lo cual ahí están bien descritas. Ahora, como bien decís, Francisco, el tema de cómo sancionamos a estas personas que no son identificables, o sea, no tienen una licencia de conducir. Claro. Realmente es muy, muy difícil. Ahora, también nos preguntamos, bueno, ¿los argentinos solamente somos los que transgredimos las normas o qué pasa en el mundo, no? Porque, digamos, esta misma problemática también se traspola al mundo, cualquier país donde también se utiliza muchísimo la bicicleta. Por ejemplo, Europa, si nos reflejamos un poco en Europa y siempre nos vemos como espejo un poco a España, ¿qué es lo que implementó España? Ustedes recuerdan que ahora hay un proyecto que habla de reducir la velocidad en calles a 30 kilómetros por hora. ¿Recuerdan? Que es como para mejorar, claro, justamente las lesiones en peatones, y al nosotros reducir esa velocidad mejoramos en que ante cualquier siniestro hay una reducción en las lesiones que puede sufrir un peatón. Pero, ¿qué pasó en España? En España también se transgreden estas normas al igual que los argentinos. Entonces, ¿qué hicieron? En estos controles de las velocidades había radares, vehículos policiales con radares para tratar de identificar vehículos que transgredían la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos españoles comenzaron a comprarse bicicletas motorizadas justamente para poder circular por esa zona a mayor velocidad y no estar identificados. ¿Por qué? Claro. Porque en España pasa lo mismo. Las personas que andan en bicicleta o utilizan una bicicleta, digamos, motorizada, tampoco están identificados. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo pudieron solucionar? Lo que implementaron fue que a partir de enero del 2023, España pone como materia curricular la seguridad vial, ¿en dónde? En los colegios primarios y secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de incluir una materia curricular como es la seguridad vial en las escuelas, uno no puede aducir desconocimiento, claro, con lo cual cualquier persona que tenga ese tipo de formación, al momento de subirse a una bicicleta, va a conocer cuáles son las normativas, ¿no? Porque, como les decía, esta problemática también pasa en otros países. Pero bueno, ¿qué hicieron en otros países? Incluyeron la educación dentro de la formación, digamos, si le queremos decir, escolar.
Acá no lo tenemos eso. ¿Y crees posible que se pueda implementar?
Hoy no lo tenemos. Hoy no lo tenemos. Hoy es muy, muy poco lo que se hace en materia de educación vial. Mucho se hace de forma privada, pero no existe una materia de educación vial transversal donde nos eduquen sobre las normativas en cómo conducir. Y esto tiene que estar también adaptado a cada uno de los niveles, ¿no? No es lo mismo los contenidos que le tenemos que dar a una persona que está dentro del ciclo primario que del ciclo secundario, y en especial sería ideal reforzar el ciclo secundario en los próximos años donde los chicos pueden sacar su primer licencia de conducir. Pero sí. hoy no hay un plan de educación transversal donde nosotros estemos formando a la persona que saca su primer licencia.
Y además que uno ya ve a los jóvenes en edad secundaria que están con las bicis solos en la calle o solas, y también ve a veces, muchas veces, niños, pero ya acompañado de algún adulto, ¿no? Entonces esto de poder incluirlo en las escuelas sería como lo óptimo para tratar de reducir todos estos riesgos.
Sí, sin duda, sería óptimo porque justamente lo que nosotros tenemos que trabajar es en la prevención. No es en el post-siniestro. Bueno, ahora que tenemos tantos muertes o tantos lesionados por el uso de la bicicleta, a ver, porque también es un uso que se ha incrementado también en momentos de pandemia, muchas veces también como un recurso laboral, claro. Principalmente, ¿no?, con el tema de los deliveries. Entonces, ¿de qué manera podemos también regularlo? Lo que necesitamos es una fuerte educación y concientización en materia de seguridad vial, y con la incorporación y el incremento de este tipo de uso de bicis, o como les decía ahora, la incorporación también de los monopatines eléctricos, necesitamos que sea una materia transversal en nuestra educación. No hay campañas, no hay sanciones, entonces el día a día realmente nos resulta un caos, digamos. ¿Cómo convivimos todos dentro del ámbito vial, ¿no? Si nadie respeta, ¿cuál es su lugar?
Y el examen de manejo sí ya incluye ¿no?, algún tipo de pregunta o formación en lo que es las bicicletas, en el sentido de respetar a la bicisenda y al usuario de bicicleta, ¿o no?
En el caso de la persona que utiliza un vehículo, por ejemplo, liviano, sí, por supuesto, claro.
Ya está incorporado, creo que desde el 2014, ¿no?, que te toman algo.
Correcto. O sea, dentro de lo que son las prioridades de paso, bueno, nuestra ley nacional determina cuáles son las prioridades de paso. En particular, digamos, el primer inciso habla de que cualquier vehículo que circula de mano derecha, y yo tengo que darle paso a cualquier persona que viene desde la mano derecha, si estoy en un cruce, ¿no?, como para hablarlo de forma simple. Ahora, después, en los detalles, sí, el vehículo tiene que dar prioridad sobre la bicicleta sobre el peatón, si lo hablamos de esa forma.
Bien,
siempre hablamos cuando no está semaforizada el cruce, ¿no?
Claro. Melina, recién mencionabas otros tipos de vehículos que entran ahí como en un vacío legal. No sé cómo entran en el ecosistema vial esto de las bicicletas que tienen agregado un motor. ¿Qué pasa con los monopatines, los que son a motor, los que son a tracción a sangre? ¿Cómo entran en todo este ecosistema?
Igual que las bicicletas.
Ajá.
Igual que las bicicletas. Tienen que circular por los mismos lugares, por las ciclovías, pero tampoco son no identificables.
Claro, o sea que una bicicleta con motor se parece, digamos, no tenés que sacar licencia como si tuvieras una moto.
No hay que sacar licencia. Claro, exacto. No está encuadrado dentro de la primer categoría, de la primer cilindrada para sacar la licencia de conducir. Okay. Correcto.
¿Y los monopatines son más riesgosos en cuanto a la seguridad? Porque, no sé, yo viéndolo desde afuera los veo como más inseguros, ¿no? O sea, para el uso en la calle, ¿no? Un uso, no sé, en la plaza,
claro.
O en otro, claro, recreativo.
Sí, son vehículos que también circulan entre 20 y 25 kilómetros por hora. Entonces, algunos circulan a mayor velocidad porque hasta bicicletas le han puesto doble motores, con lo cual hay bicicletas que circulan a mayor velocidad, y sí, sin duda que es riesgoso. Tengan en cuenta que nosotros, tanto en bicicleta como en monopatín o peatones, no tenemos una carrocería en la cual podamos tener una protección en caso de algún siniestro. Pero sí, sin duda, sigue siendo hoy también un gran riesgo, incluyendo que los monopatines, por esto que les digo, las altas velocidades, están circulando por cualquier lado, ¿no?
Claro.
No los vemos, exacto.
Melina, ¿qué evaluación general haces sobre el trazado de las bicisendas? ¿Están bien? ¿Los lugares que se han elegido para ponerlas son indicados por el flujo? ¿En general es algo que se viene dando bien?
Bueno, sobre eso hay algunas cuestiones que habría que evaluar. La verdad que, sinceramente, no tengo conocimiento sobre todas las trazas, pero sí lo que les puedo decir que las bicisendas que funcionan en un sentido siempre van a ser más seguras que en doble sentido. Lo que estamos viendo es que en doble sentido es más difícil la convivencia en el tránsito.
Sí.
O sea, sabemos que se utilizan, se implementan en otros países, pero habría que evaluar cada una de las trazas, porque bueno, hay trazas donde hay cortes abruptos, digamos que uno va sobre la ciclovía y hay cortes abruptos, principalmente por la infraestructura. Hay otras que han hecho ahora en Libertador con giros a 90 grados. Algunos indican, o sea, usuarios de la bicicleta indican que eso es cómodo, algunos no. Entonces, la verdad que todavía hay mucho para evaluar sobre el tema de la infraestructura en cuanto a lo que son las ciclovías. Desde ya ha ayudado muchísimo la conectividad, pero todavía creo que hay mucho para hacer y hay cuestiones que uno como usuario a veces también se encuentra con impedimentos, ¿no? Vehículos estacionados para descargar mercaderías, también qué pasa cuando tienen que parar los escolares. Entonces ahí es donde se empieza a trabar toda esta circulación que a veces impide justamente poder movilizarnos correctamente, ¿no?
¿Y cuál es la recomendación que le darías a los automovilistas, ¿no? Porque en general, bueno, me imagino que esta cantidad de siniestros, como vos decías, que bueno, que hay un montón de muertes, el 82% por bicicletas, motos y peatones, si mal no recuerdo que dijiste, me imagino que es producto también de los automóviles, ¿no?
Sí. Lo que recomiendo primero es mantener distancia, o sea, para los dos, pero si hablamos del automovilista, es mantener una distancia con la bicicleta de 1.5 metros, ¿sí? Para no estar tan pegados, porque ante cualquier movimiento que uno quiera girar, puede tocar a la bicicleta, hasta con el espejo, un pequeño toque lo puede hacer caer, lo puede hacer lastimar fuertemente. Primero mantener distancia, entonces de esa forma eso nos va a permitir que la bicicleta no se caiga, ¿sí? Y por otro lado también poder evaluar cuál es la maniobra que va a hacer la bicicleta. Y la bicicleta al mismo tiempo también señalizarnos qué es lo que va a hacer, si va a doblar, si va a frenar, darnos aviso. De esa forma poder comunicarnos entre los dos vehículos. Pero si les tengo que recomendar, les recomendaría distancia y mantener la calma también al momento del volante.
Bien.
Porque últimamente hay muchísima violencia y la verdad que no vamos a solucionar nada si nos la agarramos entre nosotros, así que y menos con una persona vulnerable como es por ejemplo una persona que anda en bicicleta o un peatón, ¿no?
Sí, eso que vos hablás de la violencia se siente en la calle y mucho, y también me pregunto cuánto incide por ejemplo el uso de las motos, ¿no? Porque quizás para alguna persona que maneja, el que te estén atravesando todo el tiempo motos y también ahora muchas bicicletas en ciertas partes de la ciudad, como, no sé, yo por ejemplo el último viaje que recuerdo de haber hecho en auto como acompañante por la zona de Facultad de Medicina, era un caos.
Es un caos
verdadero, y la verdad que estar al volante, tenés que tener una tranquilidad increíble. Yo es que estaba acompañante, ya me ponía nerviosa. Entonces, ¿cómo ves ese humor y si incide también que hay tantas motos hoy en día?
Sí, incide muchísimo. ¿Por qué? Porque al momento de circular, lo que vemos continuamente es la transgresión de la norma. O sea, motos que andan sobre la izquierda a altas velocidades, después que andan también por la banquina, o al mismo tiempo personas que te traspasan por la banquina sobre la derecha. Lo que tenemos que hacer es primero como conductores, es como decía, es primero respetar las velocidades máximas y después ver continuamente los tres espejos. Izquierdo, central y derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces las motos se ubican en lugares ciegos donde nosotros como conductores no los vemos, por ejemplo al lado de la puerta, al lado de la puerta del conductor sino del acompañante. Entonces vienen de así acompañándote en donde uno tiene que girar, no se da cuenta y lo atropella. Entonces lo que primero tenemos que mantener es la distancia entre uno y otro, y si no podemos mantener las distancias, continuamente estar revisando todos los espejos para ver en qué lugar se está ubicando la moto. Pero sí, claramente hay una transgresión por parte de la moto y la vemos todos los días. Sí. Y si uno circula y te van pasando todas las motos, y moto, 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 moto.
Tormenta de motos, sí.
No, no, es que la verdad es que por ciertas zonas es realmente como, bueno, muy muy intenso. Pero bueno, Melina, te agradecemos mucho por esta comunicación, también para tener en cuenta todos estos detalles en este fin de semana largo, por los que, bueno, los que vayan a disfrutar, y bueno, y sobre todo después los días de semana cuando quizás estás más distraído con las cosas del trabajo y los horarios, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, si van a viajar este fin de semana, bueno, como primera medida, planificar el viaje. Desde que se suben al auto ya van a estar en su fin de semana, tomarlo con calma, despacio, no querer llegar rápido al lugar de destino, verificar las condiciones del vehículo, verificar todas las condiciones de documentación para poder circular también en regla y, bueno, disfrutar del viaje así como de la estadía cuando lleguen al lugar que habían planificado para su descanso.
Bueno. Perfecto, Melina. ¿Sí?
Muchas gracias.
No, por favor, a ustedes y a disposición.
Un abrazo. Gracias. Acabamos de hablar con Melina Dorza, que es integrante del Observatorio Vial Latinoamericano y especialista en seguridad vial.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Alica, encendedores.
Encendedores en el aire, vales trayendo mensajes. Encendedores en el aire, Alica trayendo mensajes. Yeah. Encendedores en el aire, vales trayendo mensajes. Encendedores en el aire, Alica trayendo mensajes. A los menores, al obispo, como le gusta la cocaína, al ministro, esto es realidad, voy solo diciendo verdad, mira, esto son solo pura perversidad, y política, comercio y religión, son las tres fuerzas que el Papa y Babilón tienen sobre el mundo, yo, pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones, pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones, y voy pidiendo un gobierno teocrático bajo el reinado justo, es la raza para y al control de la creación con amor y verdad, sin lágrimas, dolor y enfermedad, no, encendedores en el aire, vale trayendo mensajes, encendedores en el aire, Alica trayendo mensajes, yeah, encendedores en el aire, vale trayendo mensajes, encendedores en el aire, Alica trayendo mensajes, yeah.
Voy a explicar desde que yo nací, cuando iba creciendo lo que ya aprendí, el camino espiritual siempre está frente a ti, depende de tu fuerza que lo puedas descubrir, la gente te dice que no es así, y aquí lo que importa es poder sobrevivir, lo que más te interesa es dinero adquirir, sin posesiones no puedes desistir, vamos a ver qué pasa con toda esta gente, vamos a ver qué pasa después de tu muerte, vamos a ver qué pasa con toda esta gente, vamos a ver qué pasa después de tu muerte, la vida te prepara y depende de ti, que los dos mundos tú puedas unir.
Pasaba Alika haciendo encendedores. Estamos en vivo en El Peso del Rocío. Nos pueden enviar WhatsApp al 11-67-10-37-58, 11-67-10-37-58, o hablarnos por redes sociales, arroba CPR Suena, como lo hizo Celina Sereno.
¡Epa! ¿Se conectó Celina?
Sí, porque mandamos una foto del estudio y dijo que era increíble lo que se veía, de la cantidad de producción que había. No, porque mira, es una cosa de loco. Pero bueno, sí, así que un saludo.
Hay más computadoras que personas.
Sí, eso mismo, eso mismo. Son más importantes las computadoras que las personas.
Claro, ¿cómo nos ponemos a la computadora a hacer el programa?
Inteligencia artificial, este es un programa casi hecho con inteligencia artificial. Mira, son todas computadoras. Bueno,
me parece muy bien.
Estamos hablando hoy de bicicletas en la ciudad de Buenos Aires, bicicletas en general como alternativa vial, y bueno, de eso se trata, ¿no?
Te quería preguntar por tu experiencia en bicicleta.
Muy poca. Tuve de chico y después no anduve más hasta que, estando en Guatemala, hablando de viajes, Nico va a decir otra vez.
Viaja mucho, Fran.
No, ya no. Pero fui a trabajar y me dijeron, bueno, no, vamos en bicicleta a la oficina. Y me dieron una bicicleta. Y yo no andaba hacía 15 años y tuve que usarla. Y encima era una ruta, era una avenida donde pasan todos los camiones de Ciudad de Guatemala. Y me caí como 4 veces en el proyecto. Y bueno, no, nunca más. ¿Usted?
Yo le voy a echar la culpa a mi padre.
Ajá.
Porque mi padre llevó mucho a mis hermanos a andar en bici y a mí no. O sea, me llevó muy poquito.
¿Entonces?
Aparte, a ellos los llevaba a la plaza. Y a mí me llevó tipo a la esquina de mi casa. Así que obviamente mi uso de la bicicleta es bastante limitado. La última vez que me subí fue en el viaje de egresados. Me costó bastante. Creo que era la última de toda la caravana. Y después me habré subido a las bicis de mis sobrinos, ¿no? Pero bueno, ya hay más bajitas, ¿no?
Claro.
Claro, o sea, como con otra cosa. No sé si ya con rueditas, pero bicis bajitas. Y aparte como, sí, dando una vuelta en el patio, en la terraza. O sea, nada más que eso. Pero sí, le voy a echar la culpa a papá.
Está bien, siempre...
Sí. Ahora
siempre
que se viene, bueno, el Día del Padre...
Claro, le vas a decir eso el
domingo. Le tiro ese regalito.
Perfecto. En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de bicicletas pasó de 320.000 en 2019 a 405.000 en 2020. O sea que hay un parque de bicicletas que va aumentando.
Uh-huh.
Se estima que para este año van a ser más de 500.000. Los viajes en bicicleta, por lo menos, desde la reapertura del sistema de Ecobici, se calcula que son unos 7 millones, ¿sí? Esto es de mayo de 2020, ¿no?
Sí.
Hay 291.000 usuarios con unos viajes de 23 minutos en promedio, porque tiene muchas reglas la bicicleta pública de la ciudad. Tenés que hacer viajes de menos de 30 minutos, porque si no te cobran una multa. Tiene que ser hasta 4 viajes por día, de lunes a viernes, de un modo. Después, los feriados tenés más viajes. Bueno, esto es toda una ingeniería. No es que uno va, se saca, claro, la licencia, el carnet y la usa cuando quiere.
Se fueron poniendo más limitaciones, uh-huh, ¿no? Si bien se había prometido que iba a seguir siendo gratuito, se fueron poniendo limitaciones. Y bueno, no sé si lo comentamos, pero hay más varones que mujeres, uh-huh, andando en bicicleta. 68% son varones.
Mira vos.
Y la ciclovía más usada es la de Libertador, o la más transitada, ¿no?
Ajá. Y bueno, por supuesto, el horario más elegido, de 18 a 19, se usa mucho para ir a trabajar, para volver del trabajo.
Para mí, te despertás y te subís al medio de transporte y tal vez te volvés en bici como ya más relajado.
Claro.
Vas a casa, no transpirás, o transpirás y te llegás a tu casa.
Así es. ¿Y sabes qué, Laura? En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mm-hmm,
está en todo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 3 de junio era el Día de la Bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta, así que, bueno, hace poco se cumplió el cuarto, ¿sería?
Sí.
El cuarto,
sí,
Día de Mundial de la Bicicleta, para promover este medio de transporte que es sostenible, que es amigable con el medio ambiente,
el
que es económico.
El quinto ya se festejó en el 2018, lo corrigió.
El quinto sí ya se... No sabemos.
Claro,
sí,
es a partir de 2018.
El cuarto, sí, el cuarto. Bueno, y además es bueno para la salud, ¿no? Es algo que...
Obviamente, sí, hacer el ejercicio, ya que estamos bastante sedentarios, la bicicleta es un buen transporte. Y bueno, si tal vez no te animas a una bici o no tenés una bici o el sistema de ecobicis te incomoda, bueno,
caballo.
Caminar.
Ah, caminar.
No, iba a decir algo más sencillo, caminar. ¿Por qué no? Para mí sigue siendo lo más cómodo.
Sí, uno sabe, sí, conducirlo, por lo menos.
Sé conducir mis patas por el momento.
Tal cual. Pero tenemos un testimonio más, Laura.
Exacto, sí, me estaba olvidando, ya hicimos un piso tan largo que ya me estaba olvidando de nuestro testimonio. En este caso hablamos con Mario Funes, capacitador de Luchemos por la Vida, quien nos comenta acerca de un estudio que han realizado.
Mi nombre es Mario Funes, soy vocero y docente capacitador en seguridad vial de Luchemos por la Vida. Un estudio realizado por nuestra organización en la ciudad de Buenos Aires respecto a los usos y modos de la conducción en los ciclistas determinó que lamentablemente el 71% no usa casco, el 84% no se detiene ante el semáforo en rojo, el 67% no utiliza las luces blancas y las luces rojas, la blanca adelante y la roja atrás, el 11% circula en contramano, el 23% pedalea mientras usa el celular o va con los auriculares puestos, el 98% no señaliza sus maniobras con los brazos como establece la ley de tránsito, y el 95% no respeta a los más débiles, es decir, a los peatones. Estos datos son alarmantes, aunque debemos señalar que hubo un leve incremento en el uso del casco. Pero a pesar de esto, todo pareciera indicar que los usuarios de bicis, en lo que respecta a la generalidad, obviamente, no se sienten conductores de un vehículo en el tránsito. Muchas conductas riesgosas, muchas faltas, pero también, hay que reconocerlo, poca participación en siniestros viales. Esto es si los comparamos con los otros roles del sistema del tránsito, peatones, motociclistas y automovilistas. Pero en la ciudad de Buenos Aires faltan controles eficaces y sanciones efectivas. Los ciclistas no son sujetos de control por los agentes de tránsito. Esta indiferencia refuerza la creencia que tienen algunos ciclistas de que las normas no son para ellos. Faltan en las postas de las ecobicis, por ejemplo, campañas para conducción segura en bici y también campañas para las normas obligatorias, tales como el uso del casco. A ver, un siniestro vial es un imprevisto, algo no planificado, no querido por nadie, que tiene causas, por lo tanto un siniestro vial es evitable. Si es un imprevisto, significa entonces que cualquiera de nosotros puede llegar a sufrir un siniestro vial. El tránsito es un juego de equipo. No soy yo y el tránsito, no sos vos y el tránsito, somos un nosotros, y en tanto más empatía, más seguridad. Que no haya pasado no significa que no pueda pasar. Estar atentos y alertas siempre, siempre.
Escuchábamos a Mario Funes, capacitador de Luchemos por la Vida, también hablando sobre las bicicletas en el programa, el tema que hemos decidido abordar hoy. Y como hemos decidido abordar hoy, es bueno escuchar una pieza que hizo Camila Gutiérrez hace años en el
2012, 2013 sí. Te diría.
Sí, pero
porque
¿cómo?
Recuerdo cuando la hizo y me parece que voy a recordar ciertas voces.
Sí, claro, pero el público se renueva. Y entonces es bueno escuchar. La bicicleta es una pieza sonora que hizo sobre esto. La escuchamos, Camila Gutiérrez, gracias.
Yo empecé a usar este año la bicicleta y bueno, me volví una ortodoxa porque la uso para hacer todo, desde bueno, venir a trabajar, ir a estudiar, salir a la noche, Bueno, me gusta mucho por el tema de que te ahorra mucho tiempo, puedes ir escuchando música mientras vas esquivando autos, y bueno, nada, me parece que es un medio de transporte primero que no te hace estar apretado en un lugar, te libera bastante, y bueno, nada, estoy muy a favor y espero que todo el mundo la empiece a usar.
Yo decidí volver a tener una bicicleta y usarla para moverme dentro de la ciudad, un poco por la facilidad que tiene y por la libertad que te da, pero también al mismo tiempo andando en la bici te das cuenta de que para muchas cosas se nota que las bicicletas han irrumpido en la calle de una manera que todavía falta acomodarse. Y muchas veces eso termina siendo hasta peligroso para el que anda en bici. Igualmente yo sigo apostando por la bicicleta. Más allá de todas esas condiciones, Buenos Aires es una ciudad que está buenísima para andar en bicicleta, porque prácticamente no tiene lomas ni nada por el estilo, y te permite llegar a un montón de lugares siendo vos mismo el que se maneja y con esa libertad, y además haciendo ejercicio, está buenísimo.
Es más divertido, no contamina, te entrena un poco, quita el estrés, no sé, cuando hay embotellamiento podés llegar mucho más rápido, cuando llueve es medio feo, y creo que en una ciudad como esta, si vas por avenidas es un poco para personas valientes, pero es agarrarle la vuelta y va.
No sé andar en bicicleta. Hace poco tiempo traté de intentarlo nuevamente, no fueron tantos los intentos, y anduve, pude en un garage, porque obviamente ya a determinada edad uno se pone a practicar en lugares no visibles, o muy tarde a la noche, en la calle, o adentro de un garage, por ejemplo, donde nadie te ve, más que el amigo cómplice o amiga que te permite que haga semejante papelón ahí. Y pude andar un poco, pero no hice lo que tenía que hacer inmediatamente, que era comprarme una bici y mantener la práctica. Así que hoy no puedo afirmar que me suba una bici y no me caiga. Así que un poco la anécdota va por ahí, para no seguir pensando en todas las cosas que me pierdo, porque me interesa la autonomía y, por ejemplo, soy totalmente dependiente de los medios de transporte por no saber andar en bicicleta, o me pierdo por ahí en las vacaciones la famosa pedaleada. Y no solo eso, sino un momento en el cual que tengo que volver a decir una vez más que yo no sé andar en bicicleta.
Escuchábamos la pieza de Camila Gutiérrez, La Bicicleta, y ahora en El Peso del Rocío vamos a escuchar algo más de música, pero que tiene un anuncio aparejado, porque vamos a escuchar a Claudio Narea haciendo Despertar. Claudio Narea fue el guitarrista de Los Prisioneros, hoy que escuchábamos a 31 minutos al comienzo del programa, la banda de rock más importante de la historia de Chile y una muy importante de la historia de América Latina, aunque aquí en Argentina no ha sido tan conocida por el mercado argentino. La semana que viene vamos a lanzar el podcast de Los que Sobran, temporada 2, en el CPR, que es una charla que hicimos con Claudio Narea, contando algunas vicisitudes de la historia de Los Prisioneros, su historia personal, su carrera solista, qué cosas escucha. Así que el podcast de Los que Sobran, temporada 2, a partir del martes que viene en CPR Suena, en las plataformas de podcast y en la página. Y ahora escuchamos a Claudio Narea haciendo Despertar.
Postezar,
que el día va a comenzar. Dormiste bien, descansaste ya, es hora de trabajar. Es la vida que te exige más, remeciendo tu comodidad. Te hará muy bien.
Claudio Narea haciendo Despertar, sonaba el ex guitarrista de Los Prisioneros. Recomendamos escuchar a partir del martes que viene en las plataformas de podcast, buscando el CPR Suena, la temporada 2 de El Podcast de los que Sobran, donde conocemos a Claudio Narea, hacemos una entrevista larga, escuchamos algo de su música y también leemos parte de su libro, donde escribió una conflictiva historia de Los Prisioneros. Y bueno, pueden escuchar la primera temporada también del Podcast de los que Sobran en las mismas plataformas, en cpr.org.ar, y recomiendo yo escuchar la discografía de Los Prisioneros. prisioneros. Laura.
Bueno, y ahora nos vamos despidiendo. Esperamos que puedan disfrutar de este fin de semana largo los y las que tienen la posibilidad.
Sí, como Nico, que ya empezó su fin de semana largo justo en este instante. Quédense con la revancha.
Exactamente. Bueno.
Y nos reencontramos
el próximo jueves.
Dale, chao.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío, dibujando ideas para borrar fronteras.